Amén. El cristiano debe mantener su corazón ardiente por Dios, pero para lograrlo debe arrancar toda raíz de amargura que pueda apagar ese fuego. Muchos cristianos empiezan encendidos o tienen fervor o pasión por Dios, pero de pronto permiten que las heridas, rencores, frustraciones se acumulen en el interior, y esto les contamina, les amarga y les apaga el fuego espiritual. El creyente debe sacar cualquier raíz de amargura que tenga en su vida. El cristiano no debe vivir con amargura. La amargura afecta cada aspecto de nuestra vida. Y mire, y muchos cristianos viven con amargura. No se haga. ¿Sabe qué es un amargado? Una mujer quiso agradar a su esposo gruñón con un desayuno a su gusto. Sí sabe, hermana, cuáles son esos hombres gruñones, ¿verdad? Y le dijo: mi amor, quiero prepararte el desayuno como el que a ti te gusta. Y aquel hombre con mala gana todavía dice: está bien. Quiero que me des, por favor, 2 pancakes, 2 pan tostado, 1 con crema y 1 con mermelada. 2 huevos, 1 estrellado y 1 revuelto. La señora con mucho gusto dice: sí, mi amor. Y ella entra a la cocina y el mejor ingrediente es, ¿cuál, hermana? El amor. Y le preparó ese desayuno a su gusto, se lo pone en la mesa y le dice: mi amor, ya está listo el desayuno. Y él todavía con una mala actitud se levanta arrastrando sus pies, se sienta, ve el desayuno y empieza a gruñir. Todo bien, mi amor. ¿No te das cuenta? ¿Qué sucede? ¿No ves? ¿Qué tienes? ¡Estrellaste el huevo equivocado! Parece que eso es lo que realmente identifica a un amargado. Nada le complace. Nada le agrada. Todo lo ve mal. Y el amargado ya vino a una conferencia como esta, ya renegó del calor, renegó que no cabe donde se está sentando, no hay baños para hombres aquí, amargados. Hay quienes están amargados con sus esposas, quienes están amargados con sus pastores. Y la triste realidad es que hoy hay muchos cristianos amargados. Nadie lo quiere admitir y todo se ve bien de la superficie. Nadie lo admite, pero le contamina todo. Todos enfrentamos cosas difíciles, todos nosotros. Ya sea que nos hayan tratado mal, nos hayan abandonado, defraudado, traicionado, tratado injustamente. La amargura siempre está a la puerta. Nadie es inmune a la amargura. ¿Qué es la amargura? Es un sentimiento intenso y duradero de pena y aflicción. Aflicción del alma, un malestar en el alma, un malestar espiritual, le carcome desde adentro hacia afuera. La palabra proviene de lo que es amargo. En un sentido literal, la amargura se refiere a un sabor desagradable o áspero. Pero en el sentido figurado, la amargura es caracterizada por resentimiento, el dolor o el rencor prolongado, una sensación de desagrado o tristeza profunda que una persona puede albergar debido a experiencias dolorosas o injustas. Dice: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? El joven dice: ¿por qué se fue mi papá? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué hablaron mal de mí? ¿Por qué no me habla mi hijo? Cuando usted comienza a quejarse, usted está abriendo la puerta a la amargura. Y yo sé que hay cosas difíciles, horribles que nos han sucedido. Yo no estoy minimizando su problema de ninguna manera. Pero es nuestro Dios que nos está pidiendo que quitemos cualquier raíz de amargura en nuestras vidas. El pasaje inicia con esta frase: mirad bien. Mirad bien. Una advertencia. ¿Tiene usted algún resentimiento en su corazón? ¿Cómo va a obrar Dios en nuestras vidas si hay rencores, hay dolores, falta de perdón? Dios no puede obrar en nuestras vidas ni en nuestros ministerios si no hemos aprendido a soltar la ofensa y al ofensor y perdonar. ¿Hay resentimiento? ¿Hay algún dolor que usted no ha dejado? Y créame que esto es algo que constantemente tenemos que examinar y reflejar. Aún nosotros los pastores, mire, con toda pena y vergüenza le digo, este mensaje nació de una amargura en mi corazón. Teniendo un ministerio, gran esposa y hijas, y aún no puede uno disfrutar lo que Dios le da, porque es facultad de Dios poder disfrutar lo que Él mismo nos da. La amargura apaga eso, la amargura apaga el poder de Dios, la amargura resiste que Dios obre nuestras vidas. ¿Tiene amargura? ¿Está usted permitiendo que esta amargura apague el fuego de Dios en su vida? Lo tiene sentado, ya no quiere activar en la obra de Dios por algo que alguien más hizo. Y usted puede ser renuente y decir, pues no, me pagaron mal, y se puede justificar todo lo que usted quiera. Pero Dios dice no. En Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura. Aquí en Hebreos 12, Pablo exhorta a los creyentes a ser vigilantes y no permitir que ninguna raíz de amargura brote en sus corazones. Aquí que vamos a ver tres aspectos esenciales sobre la amargura y cómo podemos tratarla bíblicamente. ¿Hay amargados entre nosotros? Antes decía, levante la mano los amargados, y unos amargados bien enojados levantaban la mano. Entonces que mejor ya no pregunto. Note conmigo que la amargura es una semilla que se convierte en veneno. Empieza como una semilla. Dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Note esta frase, que brotando alguna raíz de amargura. La amargura es como una raíz, si no se trata, se extiende y produce graves daños. Es presentada como algo pequeño, no como un árbol, sino como una raíz, o sea, el potencial de crecer y desarrollarse. Es una analogía muy conocida, una hierba que brota en lugares que no debe. Se alimenta en el ambiente donde se encuentra, le roba el agua a las verdaderas plantas. Se fortalece en el ambiente donde está. Para nosotros es esa amargura en el jardín del corazón que nos roba el gozo y la paz, y nosotros mismos la alimentamos. Empieza con algo pequeño, dice, brotando alguna raíz. La amargura no comienza como un gran árbol, como dije hace un momento, con algo pequeño. Muchas veces una ofensa aparentemente pequeña puede convertirse en un gran obstáculo si usted no sabe tratarla con sabiduría. Le repito, está por debajo de la superficie. Usted puede sonreír. Dios le bendiga, hermano, bendiciones. Los ha visto aquellos que vienen alegres a la iglesia, pero peleándose camino acá a la iglesia. Algunos me están mirando diciendo, yo no estoy amargado. Mi esposa está amargada. En un momento vamos a ver el fruto de la amargura, porque vamos a notar que muchos de nosotros sí estamos batallando con la amargura. Dice la Biblia que la amargura inicia en el corazón. En Santiago 3:14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. Todo inicia en el corazón. Piensa, deseo vengarme, que quiero lastimar. Me alegra cuando te va mal. Es una persona amargada. Pero de pronto se manifiesta el fruto de la amargura. dice el pasaje, brotando, después brota. Una raíz amarga produce fruto amargo. Con tiempo la amargura se manifiesta en actitudes y comportamientos negativos. Ahorita veremos en Efesios 4. Vaya conmigo a Efesios 4:31, porque todavía dicen algunos, yo no estoy amargado, yo no. No nos hagamos, a nosotros los hispanos encanta la amargura. Muchas de las canciones escritas por los famosos cantantes mexicanos tienen que ver con amargura. Papá, antes de ser creyente, ponía música. Yo escuchaba, yo decía, oye, ¿por qué dice que ella se llamaba Marta? ¿A qué se refiere eso? Unos tíos míos eran fanáticos de una mujer horrible llamada Paquita, la del barrio, ¿la conocen a ella? Ella llenaba estadios y gente se unía cantando con ella. Rata de... Yo empezaba a leer lo que dice, las letras que decía, dice maldita sanguijuela. O sea, imagínense, una mujer cantando de amargura y gente identificándose con ella. Y muchas de las películas, especialmente mexicanas, son de la venganza, los hermanos Almadas y te vamos a matar. Y no, y la gente llenando los cines, identificándose con la venganza, el enojo. Hay amargura en nuestras vidas. Es algo innato, es algo en nuestras vidas en la cual nosotros, todos nosotros batallamos, todos nosotros tenemos que estar constantemente examinando. Pero peor es cuando usted está ciego y dice, yo no estoy amargado. Dice ahí Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, pero Dios nada pone por accidente en la Biblia. Y parece que lo que sigue en el pasaje son síntomas o marcas de un amargado. Dice ahí, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. El enojo y la ira. Una reacción de un amargado es que se enoja y se llena de ira. Fácilmente se enoja. Ahora, ¿es pecado enojarse? El mismo pasaje en Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, miren, ni deis lugar al diablo. O sea que no es pecado enojarse. Yo creo que un padre puede enojarse con sus hijos. El problema está lo que hacemos después de enojarnos. El amargado reacciona de una manera que le falta cordura, porque el que fácilmente se enoja hará locuras. Una pareja recién casada compraron un paseo en esas naves enormes que para un crucero de larga distancia de 3 semanas. Y estaban apenas acomodándose, salieron y estaban viendo que había otra fiesta. Ellos acaban de casarse y otra pareja celebrando 50 años de matrimonio. ¡Wow! 50 años. Una persona del público le dijo, ¿cuál es el secreto? El hombre responde, nunca te vayas a dormir enojado. No se ponga el sol sobre nuestro rostro, es lo que él citó. Y todos, ¡wow! ¡Qué tremendo! 50 años, ¡qué gran consejo! Se le acercó el recién casado, le dijo, yo acabo de casarme. Este me inspiró. Que el hombre lo agarra del hombro, así como lo hacen los chismosos, ya viste, así que. Y le dijo, una vez, hijo, no nos dormimos por 5 días. ¿Usted se enoja fácilmente? ¿Se enoja porque su esposa deja la luz prendida? ¿Se enoja porque azotan la puerta? ¿Se enoja por cualquier cosa? Ya está enojado ahorita, mire, ya está enojado. Pero muchos cuando dicen, no, perdóname por lo que te dije, por lo que hice, estaba enojado. No, mi querido hermano, está amargado. Ser cristiano debe ser tardo para airarse. El creyente maduro debe pasar por alto la ofensa. Debe ser prudente en cómo responde. La blanda respuesta quita la ira, pero el amargado, él reacciona en enojo, se enoja y se enfurece y se llena de ira. Fácilmente se enoja. Dice después gritería y maledicencia. Note que empieza con un sentimiento de enojo de adentro, pero después se sale por la boca. Las palabras que decimos. Dice la isla, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. En Romanos 3:14 dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Es una persona, escuche, criticona. Todo critica. Es una persona ofensiva. Es una persona que conoce los botones emocionales y los pulsa para sacar lo peor de otro. Es una persona que, por ejemplo, si usted vino a esta conferencia, le repito, ya empezó a criticar las cosas. Es una manifestación de amargura. No cantó bien, se le fue. No prendió el piano a tiempo. El micrófono está muy flojo aquí. Cualquier cosa, critican todo. Vienen a ver lo malo. Es una manifestación de una persona amargada que es llena de malicia y se manifiesta en sus labios. ¿Hay amargura en su corazón? Critica a su esposa por todo, la degrada, ella se siente como una mujer inútil, no es buena madre, no es buena esposa, no sabe cocinar, no sabe criar a los hijos, porque usted constantemente la está criticando y usted la está acabando. Porque usted sabe esos botones emocionales, lo que a ella más le duele o lo que a él más le duele. Y usted está con su enojo y su ira presionando, queriendo dañar. Mire, admita, si usted habla de esa forma, hay amargura en su corazón. Dios nos manda a usar nuestros labios para edificar, que sean como aquel hombre en que la sabiduría reposa en su corazón y sus palabras son como medicina que alimentan el espíritu, que fortalecen a la persona, que animan y levantan. Así debe ser la boca del cristiano. Aún nosotros los pastores podemos manifestar en predicación, se ve en la amargura de un hombre que enseña o predica con amargura, porque es para herir y no para edificar. Aunque creemos que la predicación, fieles son las heridas del que ama, pero el que no ama lo hace para degradar, para pisotear. O sea, esto es muy impresionante. Tenemos que analizar nuestra manera de hablar, lo que decimos, palabras muy fuertes como te odio, yo no te necesito. Un hombre humillaba a su esposa, le decía, todo lo que está aquí en esta casa es por mi dinero. Esta casa está aquí por mi dinero. Ese auto allá afuera que tú manejas es por mi dinero. Las vacaciones, la ropa y todo lo que está aquí, escucha bien, es por mi dinero. Oh, la mujer se enojó y se enfureció y dijo, ¿y sabes por qué yo estoy aquí? Solo por tu dinero. ¡Auch! La malicia se manifiesta ahora en nuestros hechos. Dice algunos, yo no me enojo, yo me igualo. Es muy agresivo. La malicia quiere lastimarte, dañarte, maquina para destruir, busca la venganza. Recuerde, es criticona. Siempre está molesta, enfadado, negativo. Cristianos, no estoy hablando de gente incrédula. Hace unos días fuimos a un restaurante con mi esposa y regresó. Dijo, yo creo que la muchacha que me atendió tenía un mal día, ¿Por qué? No, la manera en que nos trató y nos habló. Digo, bueno, esta gente no conoce de Cristo, sigue la corriente del mundo, vive por sus emociones y se refleja en su forma de ser. Pero el cristiano, estoy hablando de hogares donde se grita por todo, se pelean, los vecinos lo escuchan, los hijos lo ven, y hay parejas que ya ni duermen bien juntos, algunos hasta separados, y no se quieren ni ver, y están constantemente peleando, se mensajean en vez de hablar en persona. Eso es lo triste, que nuestros hijos están creciendo en un hogar así. Entonces lo que ellos no quieren es casarse. La piensan 2, 3, 10 veces. Porque nuestros hogares deberían ser un lugar dulce, un pedacito del cielo, en el cual ellos pueden refugiarse aunque el mundo vaya pico abajo y haya maldad en todo el mundo. Pueden llegar a casa y ver un hogar feliz y contento. A todo le ven un pero. Ahí en Hebreos 12:15 vimos, en primer lugar, que la amargura es una semilla que se convierte en veneno. Pero quiero que vea conmigo, en segundo lugar, el efecto de la amargura. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, note esta frase, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Note en primer lugar ahí que la amargura nos afecta a nosotros. Dice, os estorbe. Afecta a nuestra salud espiritual, emocional o incluso física. Un corazón lleno de amargura es un corazón que no puede experimentar la verdadera paz de Dios. Perjudica toda área de su vida, no puede disfrutarla. No tiene la gracia de Dios, y se dejando de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios tiene muchas facetas hermosas, somos salvos por gracia. Pero de ahí dice la Biblia que tenemos que acudir al trono de la gracia. Debemos crecer en la gracia, debemos esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Y la gracia es fácilmente explicada así: Dios actuando en mi favor. Dios actuó en mi favor para salvarme al enviar a Jesús, y me salvó sin que yo lo merezca. Pero la vida cristiana también requiere el favor de Dios en la bendición en nuestro hogar, nuestros negocios, trabajo, en la familia, en el ministerio. Pero si hay amargura, usted no va a recibir esa gran bendición, la gracia de Dios. Es más, Dios resiste a los soberbios. Le afecta a usted. Usted es el más afectado por la amargura. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. ¿Sabe qué es ser abatido? Literalmente estirado, sin fuerza, sin ganas. Y este pastor, ando mal, creo que necesito vitamina C. No, mi hermano, usted necesita gozo. Dice también la Biblia: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y esa amargura que usted tiene en su corazón le está acabando físicamente, le está agotando físicamente. Es pesada la carga de la falta de perdón. Me imagino que a este punto ya le llegó a la mente a alguien que le ofendió, alguien que le debe dinero. ¿Sabe qué, hermano? No le van a pagar. De una vez ya, dése cuenta. Llámele y diga: ¿sabe qué? Te perdono. Esos 20 mil pesos que te presté, que saqué de mi retiro, quédate con ellos. Va a vivir mejor. Dios le puede dar mucho más. Yo también he perdido unos cuantos miles de dólares. Pero Dios nos ha dado más. Un hombre amargado sufrió un infarto y fue hospitalizado. Al día siguiente se levanta, empezó a leer el diario. Y había una sección de obituarios y un escritor aparentemente pensó que él murió y escribió muy mal de él. Decían cosas horribles del nombre de aquel hombre. Aquel hombre, cuando empezó a leer, se enojó otra vez, y tan enojo que le dio un segundo infarto y este sí lo mató. Digo, hermano, alégrese, hermano, no se enferme. Oh, tengo problemas de estómago, digestión. Hermano, no se enoje tanto. ¿No notó que el pasaje dice que los problemas espirituales afectan nuestro cuerpo físico? ¿Le afecta a usted? Esto que le voy a leer me impresionó, porque ese era mi problema. Cuando una persona está amargada, se convierte en esclavo de otros. El momento que empiezo a odiar a un hombre, no puedo disfrutar de mi trabajo porque no, esos pensamientos producen estrés en mi vida que me quitan las fuerzas. Nada me complace, ni el trabajo ni las vacaciones. No disfruto ni mi familia ni a mis amigos. Aunque 100 personas me aman, ese uno consume mis pensamientos. Puede ser que tenga un auto del año y pueda andar manejando por un río hermoso. Bien podría estar manejando una carreta en medio de la lluvia y el lodo. El hombre que odio me sigue a donde quiera que yo voy. Cuando me sirven un bistec jugoso, bien podría ser un pan seco. Lo mastico y lo trago, pero el hombre que odio no me permite disfrutarlo. Este hombre que odio puede estar a 1,000 kilómetros de mi casa, pero con más crueldad que un capataz de esclavo, latiga mis pensamientos de tal manera que los resortes de mi colchón se vuelven en tortura. Los más bajos de los hombres pueden dormir, pero yo no. Realmente debo reconocer que soy un esclavo del hombre sobre el cual derramo el vaso de mi ira. Es horrible estar en esa posición, donde usted tiene odio y enojo hacia una persona que le ofendió, que le lastimó. Pero créame que usted se convierte en esclavo de esa persona. La amargura le afecta a usted. Le afecta a usted más que cualquier otra persona. Es como aquel hombre que quiere vengarse, compra el veneno, y el veneno es para su enemigo, pero después él mismo se toma el veneno. Le estorba a usted, pero no solo eso, sino que perjudica a los que están en su alrededor. El pasaje en Hebreos 12:15 dice que esta amargura se estorbe. Note al final, dice, y por ella muchos sean contaminados. Es una reacción en cadena. La amargura no es un pecado aislado, afecta a todos los que nos rodean. Por eso la gente no quiere estar cerca de un amargado. A mí no me gusta estar cerca de un amargado. Hermano, ¿cómo le va? No, pues ya sabes, la economía, la gasolina, lo que está pasando. Y uno nada más tiene que oírlo, ¿verdad? Próxima semana, hermano, ¿cómo le va? No, pues ya sabes, el trabajo, el patrón, bien mal agradecido, uno se parte por la mitad y puras cosas malas. La próxima semana, hermano, ¿cómo le va? No, pues me duele aquí la pierna y todo. Dije, no, pues ya, hombre, alégrate con algo. Y todos se quejan y nadie viene y viene el amargado, aléjense de él. Y los hijos le tienen miedo a su propio padre. Yo le he dicho, ya le pregunté a tu papá. ¿Cómo? Háblale, pregúntale. No, se va a enojar y se va a enojar. Pero es tu papá, cristianos. Qué horrible es vivir así. Una madre gritona que por todo grita. Siempre tiene que gritar, se levanta gritando, azotando las puertas, gritando. Miren, ni los incrédulos hacen eso. Ahí está el hombre llegando del trabajo, dando como 20 vueltas la cuadra. ¿Llegaré o no llegaré? Finalmente el Señor le da fuerza, se estaciona y sale. No oigo nada, hay paz. Sale su hijo: papá, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu mamá? Anda de buenas, papá. Ay, qué bendición. De repente escucha griterillo por allá: ¡córrele, hijo, córrele! Porque ya se... ¿Qué se pregunta usted que cuando sus hijos ya son adultos no le quieren visitar? ¿Quieren llegar a una casa donde tienen memorias de amargura, de enojo, de ofensas, de griterías, de maltratos? Los mismos padres. Mire, yo escuché de una mujer, a propósito, esposa de sierva, que ella hasta le decía a su hija: eres fea, nadie te va a querer a ti, olvídate que busques un buen hombre. No sabe cuánto hieren esas palabras. Una persona amargada, recuerde, ofende, lastima, trastorna a otros y daña mucha gente. Afecta a los que están en su alrededor. Yo no sé, mi hermano, usted examínese bien en su corazón. Mire, regresemos a Hebreos 12, 15. Vimos que la amargura comienza como una semilla. Vemos el efecto de la amargura, pero quiero que vea conmigo el remedio de la amargura. Está en nosotros aplicar el remedio para la amargura. Todo empieza con evitarlo. Si usted no se ha amargado, si usted sinceramente tiene una limpia conciencia delante de Dios y una buena conciencia que usted ama, no hay nada entre usted y otra persona. Usted ha perdonado, yo le felicito, siga adelante. Pero mire lo que dice ahí: mirad bien, cuídese. Para algunos de nosotros esta frase significa examínate. Examine bien, pídele a Dios que le pueda, que le abra su entendimiento, que le ayude a revelar si es que hay amargura en su corazón. Y me decían: oye, ¿y por qué siempre andas con esta actitud? Siempre hablando mal de esta persona. No, pues es que es lo que él me hizo, así me trató. Y él como, y uno se enoja y se justifica, pero uno tiene que examinar, decir: yo estoy amargado. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en camino eterno. Dese cuenta. Hay síntomas de amargura en su vida: enojo, crítica, maledicencia, hasta maltrata a los demás, le desea el mal, le ha dejado de hablar a ciertas personas. Quizás fue un malentendido. Mire, yo no oigo bien, yo estoy sordo. Desde que era pequeño me querían poner un aparatito pequeño aquí en el oído. Es la gente, me dice: oye, ¿cómo está? Yo no lo oigo, yo nomás veo y sigo caminando. Y hay gente que me ha dado amargura por eso, un malentendido. Vino un muchacho, me dijo: Ringo, yo te perdono. Y dije: ¿de qué me perdonas? Por quitarme a Esther. Esther es mi esposa. Y dije: yo no te quité a nadie. Su papá me la dio. Tú estabas ahí, yo te vi sentado. Te perdono porque tú sabías que yo la quería. Tú sabías que ella era la mujer para mí. Yo te dije que Dios me dijo a mí. Y sí me acuerdo cuando él me dijo eso. Porque yo le respondí: Dios también me dijo a mí. Yo creo que yo tuve más fe. Yo me puse a pensar, este varón se levantaba todas las mañanas pensando en mí y yo pensando en Esther. Y eso es lo irónico de todo esto, es que la persona que le ofendió a usted ni está pensando en usted, ni se acuerda de usted. Ahorita gozándose ahí en una semita por aire y no sabe ni quién es usted. No sabe cuánta gente ha dejado de servir por la amargura. Cuántos se han apartado del ministerio por la amargura. Porque mira, en vez de concentrarse en Dios, se concentran en ellos mismos. Y en vez de concentrarse en caminar con Dios, eso les afecta a su comunión con Dios. Y eso empieza a enfriarlos espiritualmente y empieza a afectarles cada vez más y más. De pronto es fácil ver pornografía, de fácil es pronto alejarse de la iglesia, de pronto es fácil regresar a la borrachera. Su conciencia se empieza a corromper, el diablo corrompe esa conciencia. Le dice, está bien, mira cómo son, puros hipócritas, puros, pura gente que dice cosas y no la practica. Y se amargan en contra de una, hasta los grandes siervos de Dios que les han enseñado. Pero es porque han corrompido esa conciencia, de pronto se cauteriza. Todo por la amargura. Examine bien. Hay amargura en su vida. Y el pasaje nos manda a enfocarnos en la gracia de Dios. No deje de alcanzar la gracia de Dios. Nota lo que dice Efesios 4:32. El antídoto para la amargura es recordar la gracia y el perdón que nosotros hemos recibido de Dios. Jesús nos da una tremenda parábola sobre el perdón. Compara el perdón a una gran deuda. ¿Cuánto cuesta el perdón? Usted, hermano, si usted me debiera a mí 10,000 pesos y yo le digo, yo te perdono, ¿cuánto me costó ese perdón? 10,000 pesos, ¿está caro? Por eso le digo, hermano, ya perdone. ¿Cuesta? Cuesta mucho. Pero ¿cuánto le perdonó Dios a usted? Mire, la persona que no perdona es una persona ingrata. Ingrata. Porque el Señor perdonó todos nuestros pecados. Dice Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Mire, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuánto nos perdonó el Señor? Dice, siervo ingrato, cuánto yo te perdoné, cuánto yo perdoné lo que tú me debías, mucho dinero, imposible para que tú pudieras pagarlo, y no quisiste pagar lo poco que alguien te debía a ti. Qué bendición el perdón de Cristo. Él perdonó todos nuestros pecados. Él deshizo como nube nuestras iniquidades. Alguien dijo que el hombre ha viajado y conquistado los montes, ha llegado al espacio, ha ido a toda parte de cada rincón del mundo, pero hay un lugar donde el hombre no puede llegar y es lo más profundo del mar. Y ahí es donde Dios ha lanzado nuestros pecados para no volverse a acordarse de ellos jamás. Qué bueno es el perdón de Dios. Él nos lavó, nos limpió con su sangre preciosa. Somos salvos y tenemos la seguridad porque sabemos en quién hemos creído y estamos seguros que tenemos la vida eterna. Nos ha dado las arras de su Espíritu Santo y la garantía del día de la redención. Qué bendición es ser salvo, y todo es porque Él nos perdonó en Cristo. ¿Quién somos usted y yo para no perdonar? Que Dios nos llene de esa gracia, nos ayude a perdonar a quien nos han ofendido. Usted va a sentir un peso que se quita de usted. A poder sonreír y gozar y disfrutar su familia, su trabajo, su ministerio. La comunión con Dios vuelve. Usted va a volver a amar la palabra de Dios y la oración va a ser dulce oración. Pero si no lo hace, Dios no va a bendecir su vida. Dios no va a prosperar su ministerio. Le va a estorbar a usted y a los que le rodean. Y mi anhelo es que usted pueda gozar la vida cristiana como el Señor la diseñó, una vida abundante. Que el Señor nos ayude a vivir con ese perdón hacia los demás. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos has perdonado en Cristo Jesús. Perdonaste todo nuestro